Y un perro ha destrozado la cara de su dueña, una modelo mexicana, durante una sesión de fotos. Nacho Sierra, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues lo hemos podido ver en esas fotos. La chica, parece ser que el perro no era de ella. Esto es un dato importante. Esto es bastante importante. Entonces, bueno, la chica se quiso hacer las fotos con este perro que era, pues, de un amigo o de alguien. Y, bueno, el perro se sintió incomodado. Además, en la foto...
Además, no ha sido en México. Anda, que voy yo buena. Una joven argentina.
Sí. Bueno, pero al fin y al cabo la idea es la misma. Es decir, el perro no era de ella y al hacerse la foto... ella incomodó al perro, ¿vale? Este perro respondió con un mordisco en la cara, hubiera sido la mano, si hubiera sido la mano la que le hubiera incomodado, pero ella se acercó, parece ser que a besarle, o se aproximó demasiado. Se ve en la foto, fíjate, que el perro, en la primera foto, se ve que el perro está incómodo. Y esto cualquier que entiende de perros, se ve que el perro se echa hacia adelante, con la oreja para atrás y la comisura de los labios también la llevaba para atrás, indicando que no le gustaba eso que le estaban haciendo, es decir, que le agarrasen, que le...
Se le echó directamente al cuello.
Se le echó a abrazarle, claro, hizo un gesto muy humano que para un perro tiene un significado, ¿no? Y sobre todo si no es tu perro, que esto es lo más importante, porque obviamente un perro no debe hacer esto con su dueño nunca, no debe hacerlo, aunque lo podría llegar a hacer en un determinado momento y determinado tipo de perros, ¿no? Pero en este caso, con un perro extraño nunca deberíamos de hacer esto. Hay que conocer esas teclas que los adiestradores conocemos, que son las teclas que tú no debes tocar de un perro cuando no le conoces, ¿vale? Y esas teclas, pues, son zonas como, por ejemplo, la boca, el hocico, la zona de los órganos sexuales, eso, lo que le llamamos la babilla, que es la zona de la parte trasera de la pata en donde tú, puedes en un momento dado intentar agarrar, y esa zona son zonas que no les gustan, ¿no? Y sobre todo este acto de querer abrazar a un perro o besar a un perro como si fuera un ser humano. Y no son seres humanos, son perros.
Es que este es el problema, que tenemos una zoohumanización. Una traslación de las características humanas al perro. Tú puedes encontrarte con un niño monísimo, intentar abrazarlo, el niño puede gritar o empujarte, pero no te va a pasar nada. Es que un perro que se zafa es un perro que te puede morder. Y eso parece que lo olvidamos.
Claro, y sobre todo que hay perros, hay que saber que no todos los perros son iguales, ni todos los perros de una raza son iguales. Y en este caso hay perros permisivos y perros que no lo son. Obviamente, cuando uno quiere un perro de familia, tiene que tener esa, lo que yo siempre llamo las 4S, sociable, sumiso, seguro y sano. Eso es un perro de familia, porque tiene que convivir con niños que entran, con gente que no conoce, que son ajenos a la familia, y el perro tiene que tener esas cuatro características para poder... Y eso se nace, pero también se hace. Es decir, no todos los perros se les puede hacer sumisos, sociables, seguros. Pero en cambio...
La pastora alemán, que es el caso este, sí, de la influencer o de la modelo, ¿tiene alguna característica que implique el cuidado a la hora, por ejemplo, de abrazarlo?
No, como cualquier perro. Es decir, el pastor alemán es un perro más. Dentro de la raza pastor alemán vas a encontrarte perros permisivos, perros no permisivos, perros enérgicos, perros más apáticos. Es decir, es como las personas. Es decir, las personas de una raza, bueno, pues no, son diferentes, ¿no? Y no podemos generalizar. Entonces, simplemente este perro no era permisivo. Al no ser permisivo, supuestamente, además se nota claramente que el perro le está avisando. El problema es que si tú no sabes leer el lenguaje canino, no te das cuenta, pero el perro está indicándote, no me gusta esto que me estás haciendo. Y entonces, bueno, la chica avanzó y quiso ir a más, y en ese momento el perro se revolvió con un mordisco que, la verdad, ha sido tremendo.
Bueno, 40 puntos en la cara, en el caso de una modelo particularmente trágico, y muchísimo escándalo, ¿no?, sobre este asunto. ¿Cuál es la diferencia entre un perro que reacciona mal y un perro agresivo?
Vamos a ver, la agresividad es un mecanismo de defensa. Cuando un perro se siente atemorizado o siente que sus competencias están en peligro, puede utilizar la agresividad como mecanismo, ¿no? Entonces, la agresividad la tenemos todos los seres vivos, es decir, nos defendemos y para defendernos la utilizamos. Si el perro se siente amenazado, utilizará la defensa y el mordisco. Date cuenta que no ha habido nada más que un mordisco, es decir, el animal no persistió en el ataque. ¿Por qué? Porque lo que quería el perro es quitarse de en medio a la chica. Entonces, por desgracia, ese mordisco se fue a la cara. Si hubiera ido a la mano, pues a lo mejor hubieran sido 2 o 3 puntos y no más, ¿eh? O a lo mejor no llega, hubiera ido a puntos, pero es una zona vulnerable, ¿no? Por tanto, la agresividad es un mecanismo que lo tienen todos los perros. Hay perros más susceptibles a ser agresivos por su temperamento, por su genética, y hay otros a lo mejor que esa agresividad, por eso hablo de los perros sumisos, sociables y seguros, porque el perro sumiso, sociable y seguro, la agresividad la va a tener siempre como último recurso.
Lo que es justo lo que estabas diciendo ahora sobre lo que te quería preguntar. ¿Depende de la raza? O sea, a la hora de escoger un perro, si tú coges un pastor alemán, que es un perro en muchos casos pensado para la defensa, incluso la policía lo utiliza, a escoger un teckel, un spaniel bretón, un perro que digamos es más pensado para acompañar al hombre, un perro de caza. ¿Depende de la raza? Que
no depende de la raza. O sea, la raza depende del tamaño, obviamente. Si te muerde un Yorkshire, te va a morder, no te va a hacer el daño que si te muerde un pastor alemán, ¿no? Pero no depende de la raza. Es decir, depende del tipo de perro y de su línea genética. Y luego, por supuesto, de su educación y el ambiente en el que tú crías este perro. Pero la línea genética es muy importante. Fíjate, los adiestradores profesionales le damos a la línea genética en los perros de competición, le damos un valor de un 60 o 70%.
Digamos el pedigrí.
Sí, o sea, pero en ese pedigrí tiene que haber... Si tú tienes, imagínate, abuelo, bisabuelo y padres, ¿no? Y ves que todos son equilibrados, la probabilidad de que te salga un hijo equilibrado es más alta. Uh-huh. Por tanto, el cruce entre individuos equilibrados sociables da más individuos sociables y equilibrados.
Bueno, pero dentro de los desequilibrados, me imagino que un perro con una mandíbula fabulosa pues te va a hacer más destrozos que otro que tenga dientecitos de caniche.
Exacto, es decir, el tamaño importa. Obviamente, porque la herramienta es diferente, ¿no? Pero nos podemos encontrar con, mira, yo tengo un pastor alemán, ¿no? Mi pastor alemán es un perro encima de trabajo, de adiestramiento. Convive con mi hijo que tiene 7 años. Mi hijo le puedo dejar solo, meterle la mano en la boca.
Claro, es que ese
le
es el tema.
Puede estar con él. Y es un pastor alemán igual.
Está educado.
Más que porque está educado, que también lo está, es porque es un perro muy equilibrado.
Claro, porque yo, por ejemplo, tengo un español bretón. Sí. En mi familia siempre hemos tenido perros de caza, de presa. No hemos tenido en la vida, siempre hemos buscado que tenga un pedigrí, que sea una persona que los está cuidando durante y va teniendo perros sin mezclar.
Sí.
Y nunca nos ha salido un perro mal.
Sí.
En cambio, tuvimos un pastor alemán mezclado con mastín, que trajo mi hermana de vaya usted a saber dónde. Lo tuvimos que sacrificar a los 3 años porque casi le arranca la mano a mi hermana.
Claro, eso es lo que se llama selección. No, claro. Si el criador selecciona por carácter, tienes una probabilidad muy alta de que ese perro te salga bueno, en sentido sociable de la palabra. Si el criador no selecciona bajo esos parámetros que son importantísimos, como es el equilibrio, ¿no? El perro que no tenga un mecanismo de defensa que se dispare a la primera, perros la timidez, la dominancia, todos estos factores son genéticos y congénitos algunos. Quiere decir que cuando nace el perro ya nace de serie con una serie de cosas. Luego el ambiente y la educación se encarga de poner eso en orden. Si todo esto ocurre, que es un desastre, al final tenemos perros que son imposible de convivir con ellos.
Pues Nacho Sierra, que hoy ha cerrado con este broche de oro nuestro programa, es el director de la Escuela de Formación Profesional Canina y de una web especializada en formación canina que puedes visitar, teeducamos.com.